Verán, un político piensa en las próximas elecciones, un estadista piensa en las próximas generaciones. Es una frase del escritor y predicador norteamericano James Freeman Clarke, en la que ha inspirado, en la que se ha inspirado el proyecto que tenemos entre manos. Dos científicos encerrados en un laboratorio para crear al político, ¿qué digo? Al estadista perfecto, un individuo que va a revolucionar la forma de hacer política en este país y en el mundo. Tom, hoy más ilusionado que nunca.
Oh, déjame abrir la puerta, por favor.
Y le damos...
¡Qué ilusión!
¿Sabes
qué
vamos a hacer? Abrimos la puerta, tiramos el libro y cerramos.
Sí. Bueno, no, hombre, no.
¿No?
No, hombre, no. ¿Por?
Venga, abre la puerta.
Vamos a hablar con ellos.
Que era que una forma de hablar.
No han visto luz del día en, bueno, sí, una semana.
Abre.
Ahí están, en la esquina están. Mírales.
No tienen buen aspecto.
No.
Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy buenas tardes.
Os traemos un regalo.
Es estupendo. Esto del libro del western, ¿no?
De la Cine del Oeste, de la A a la Z.
La verdad es que en la política a veces hay duelos de estos.
Es verdad.
Donde, en fin.
Os lo vais a pasar con este libro.
Va a ser estupendo.
Bueno. En fin, esta semana tenemos que hablar de una palabra concreta. Tiene 5 letras. Todo el mundo habla de él. Ayer en el Congreso, el presidente Zapatero tendía la mano a la oposición. Pedía y ofrecía un pacto de Estado contra la crisis.
El gobierno lo pide y lo ofrece. Pide y ofrece el consenso, con su mejor voluntad, a todos los grupos de esta Cámara.
El pacto, famoso pacto de Estado. Antonio, ¿en qué circunstancias crees que los partidos políticos deben dejar de lado sus diferencias y apostar por un pacto de Estado?
Pues cuando la situación lo reclama y te parecerá una simplicidad lo que acabo de decir, pero en una situación de crisis económica, pues lo normal es que las fuerzas políticas, tanto las que gobiernan como las que están en la oposición, lleguen a acuerdos conjuntamente para encontrar soluciones o hacer propuestas. También, por ejemplo, hay otro momento en donde el pacto es muy posible y es además deseable, que es en temas, digamos, entre comillas, de Estado, por ejemplo, la defensa, la política internacional, por ejemplo, la educación. Y hay otros temas en donde no es tan deseable o donde no es tan necesario. Es decir, que pacto, pues cuando la situación externa o el contexto político, social o económico lo reclama, o cuando el propio tema, por su naturaleza de carácter, digamos, constitutivo de la política del Estado, pues ofrece, digamos, más viabilidad. Ejemplo, en defensa y educación.
Y Jordi, ¿tú dirías que los pactos son buenos por naturaleza?
Hombre, por naturaleza no. O sea, es conveniente, desde luego, con carácter general, es más conveniente gobernar con pactos, que haya acuerdos, que se sumen, que sean más representativos. Y como muy bien ha comentado Antoni, hay temas en que son casi, diríamos, imprescindibles, ¿no? Estos grandes asuntos de arquitectura constitucional, con la configuración del Estado, el terrorismo, la política internacional o la educación, es decir, esas políticas de largo alcance que no deben cambiarse sustancialmente con cada cambio de gobierno, es necesario que haya unos acuerdos importantes o sustanciales. Pero no debemos olvidar que el consenso es tan solo un método, no es un fin en sí mismo. Es decir, el diálogo, el acuerdo, el consenso no pueden convertirse en una excusa para no gobernar, para no tomar decisiones, para no arreglar los asuntos, ¿no? Confundir a lo mejor la búsqueda del pacto o del consenso, que sea esto una excusa para eso, para tomar las decisiones a lo mejor dolorosas que hay que tomar en un determinado momento, o la falta de un acuerdo para gobernar, pues entonces dirías, bueno, el acuerdo es bueno, necesario, incluso imprescindible en algunos temas, en otros es mejor o es conveniente que se alcance, y si no se alcanza, pues hay que algunos tienen la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones.
Estoy pensando un poco en dónde queda el ciudadano en el caso, por ejemplo, que un gobierno y una oposición hacen un pacto para gobernar. El ciudadano realmente queda sin opciones, ¿no? En cierto punto.
Sí, pero es que nuestra democracia es una democracia parlamentaria y representativa, en donde, digamos, los ciudadanos tenemos la oportunidad de evaluar cada 4 años, que es normalmente cuando se producen las elecciones, esta cesión parcial y temporal de soberanía en las formaciones políticas y los líderes políticos. Entonces, yo creo que los ciudadanos lo que queremos mayoritariamente es que las fuerzas políticas resuelvan aquello para lo que tienen una encomienda especial, que son los asuntos públicos. Y por lo tanto hay una parte de delegación que hay que seguir siempre estando muy encima, y por eso es importante la ciudadanía crítica y el control de los medios de comunicación y el control de la oposición, pero en general lo que queremos los ciudadanos es que las fuerzas políticas, los líderes, los gobiernos y la oposición también resuelvan los asuntos públicos, que para eso les hemos elegido, para entendernos.
De todas maneras, claro, pensamos que el pacto de Estado es en beneficio de todos, pero al mismo tiempo puede parecer para algunos que el gobierno necesita de apoyos porque no tiene ideas o porque no sabe cómo gestionar, y al revés, puede parecer que la oposición está siguiendo el juego del gobierno, de forma que cada uno de ellos va a tratar de que ese juego no les afecte electoralmente, y es así, debemos reconocerlo. ¿Por eso son tan cautelosos unos y otros a la hora de afrontar un pacto?
Claro, y desgraciadamente eso es también la visión de los ciudadanos, es decir, alcanzar un pacto muchas veces es, pues eso, pensando un poco en el bien común, en el interés general, en el ciudadano, y para eso tenemos que ceder para llegar a acuerdos y tomar decisiones conjuntas, ¿no? Que todos estemos de acuerdo con ellas. Pero por otra parte, efectivamente se hace un uso estratégico o táctico más bien del pacto para intereses más bien pues particulares o partidistas, y eso es cuando los ciudadanos, pues cuando lo detectan, pues lo rechazan, ¿no? Pero tiene mucho también de imagen, tiene mucho de táctica, porque también los partidos se tienen que ver en próximas elecciones y están con cálculos también electorales de, bueno, esto cuánto me puede costar, esto cuánto no me puede costar, y efectivamente, indudablemente, los partidos también miran por sus intereses particulares, y es lo que los ciudadanos castigan.
Bueno, hablando Jordi, de táctica, yo no sé si también miran por los intereses particulares, en ocasiones parece que solo miran por los intereses particulares.
Pero hablando de táctica y esto de los intereses, hay una estrategia de fondo que se llama la triangulación, que es cuando uno, digamos, una fuerza política trata de la agenda, de los temas de la agenda de otra fuerza política, y lo hace con propuestas mixtas o híbridas, ¿no? Es decir, no perder lo que tú tienes, tratar los temas del otro y buscar soluciones mixtas, ¿no? Es una manera muy elaborada de encontrar fórmulas de acuerdo en donde tú intentas ir más allá de tu propio programa, ¿no? Y llevarte parte de la agenda del adversario, tanto está en el gobierno o en la oposición, y es una, digamos, una estrategia de fondo táctica que tiene que ver con este concepto de la triangulación para encontrar soluciones pactadas o híbridas o mixtas a temas que son muy complejos y que seguramente una sola fuerza política no podría resolver.
Vamos a escuchar dos fragmentos del debate parlamentario de ayer. El primero es de Mariano Rajoy, el líder de la oposición, y el segundo es del portavoz de Esquerra Republicana, Joan Ridao.
Que como condición previa para liderar un proceso de acuerdos, antes tiene usted que recuperar la credibilidad perdida. Porque en caso contrario, y para continuar con las mismas extravagancias económicas, eso que llama usted imperativos ideológicos, no le hace falta ningún pacto. Se basta y se sobra usted con sus apoyos habituales.
Hasta ahora usted ha sido un auténtico cocodrilo político, con una boca enorme para ir haciendo grandes proclamas y grandes discursos, pero con unas orejas muy pequeñas para no escuchar a nadie.
El cocodrilo político.
Con orejas pequeñas, vaya.
Con orejas
y piel dura, parece ser.
Bueno, vienen los pactos, vale. Pensemos que ese pacto finalmente llega, los partidos se ponen de acuerdo, entienden que el interés general prima, que los ciudadanos esperamos de los políticos que se pongan de acuerdo en interés común, vale. ¿Hasta cuándo hay que tener un pacto vigente? Porque después viene el momento en el que uno entiende que se acabó y rompe un pacto. Es decir, lo de los pactos también durante, no solamente hacerlo, sino durante, también tiene su aquel.
Sí, se rompen habitualmente cuando se acerca el proceso electoral, porque los pactos que se establecen durante un periodo gubernamental o un periodo parlamentario, cuando se acercan los procesos electorales, pues de alguna manera atan, nunca mejor dicho, de pies y manos a las dos fuerzas políticas, o a las tres, o a las que lo suscriban, ¿no? Y en los procesos electorales las fuerzas lo que hacen es dirimir y contrastar sus opiniones, y por lo tanto a más pacto menos posibilidad de contraste. Y casi siempre la cercanía de un determinado proceso electoral hace saltar por los aires pactos necesarios.
Y si hablamos de la ética en una elección, por ejemplo, ¿deben declarar los partidos que van a pactar después? ¿O si no, prácticamente es ética política más que otra cosa, ¿no?
Sí, no lo suelen hacer y quizá no. Desde ese punto de vista sí que sería conveniente, es decir, sería transparente decir, bueno, nuestro programa es este, nuestras ideas políticas y nuestra propuesta de gobierno es la que presentamos, pero, y buscamos también, por supuesto, ganar, tener una mayoría suficiente de gobierno, si no lo alcanzásemos, nuestra prioridad de acuerdo sería con este otro partido, con este otro grupo político. Eso sería, yo creo que, como dice Tom, desde un punto de vista de ética política, podría ser conveniente para tener el elector la máxima información posible, es decir, qué uso se va a hacer después de su representación y de su voto. Pero los partidos políticos son poco amigos de hacer este tipo de declaraciones antes de las elecciones, siempre hacen proclamas, es decir, bueno, yo busco ganar, yo busco obtener la máxima representación, luego, en función de la representación que hayamos obtenido, buscaremos con unos o con otros. Sí. Esto, por ejemplo, Antonio, en Cataluña, pues pasaba, ¿no? Cuando el tripartite llegaron a las elecciones, pues parece que nadie, que todos renegaban del tripartito, y después de las elecciones pues pasó lo natural, que era que se volviese a reeditar ese pacto, ¿no?
Pero a veces no solamente es un tema que tenga que ver con la ética que apuntabais, ¿no? Con la transparencia, sino yo también a veces creo que es pedagógico que los ciudadanos sepan que cuando votan una fuerza política, la posibilidad de que se pueda ejecutar íntegramente ese programa es limitada. Porque aunque tengas mayoría, supongamos que tengas mayoría parlamentaria, muchas de las propuestas en una sociedad compleja como la nuestra obligan a los gobiernos a llegar a acuerdos, o bien con otras fuerzas políticas, o bien con agentes sociales, o bien con sectores muy importantes. Por lo tanto, la necesidad de transaccionar, de llegar a acuerdos, de ceder, de, en el fondo, de negociar, de ver cómo tu posición tiene que ser compartida por otros para que sea efectiva. Es decir, que también es bueno que nos acostumbremos, es bueno pedagógicamente o democráticamente comprender y entender que aunque votemos a tal fuerza política, A o B o C, es conveniente y necesario para la salud democrática de las fuerzas políticas y de nuestro sistema la necesidad de acuerdos y de pactos.
Pero que nosotros podemos hacerlo, Antoni, pero como bien decía Jordi, muchas veces son los propios partidos los que en campaña os dicen no, y nosotros no pactaremos, nosotros no... Son ellos mismos los que se encargan de trasladarnos esas ideas, no nos dicen, oiga, estas son las propuestas que con su voto casi seguro que podremos sacar adelante.
Pero está bien que esto sea como una especie de dos vueltas, ¿no? Una primera en la que los ciudadanos otorgan la referencia más mayoritaria a una fuerza u otra, y después, una vez que se han contado los votos y han sido, digamos, proyectados en escaños y en resultado electoral, pues hay que gobernar. Y por lo tanto el gobierno siempre es acuerdo, no solamente es determinación. Y por lo tanto esto de que tenga dos vueltas para entendernos, una de preferencia y otra de gobernabilidad, me parece que en general mejora nuestra calidad democrática que no la empeora.
Totalmente de acuerdo, pero que en muchos casos son, recuerdo las anteriores elecciones, un partido, un político presentándose ante notario afirmando que no iba a pactar con otro partido, es decir, hasta ese punto llegan, con lo cual quien en ocasiones no somos los ciudadanos los que no tenemos esas ideas claras, sino que quien debe transmitir con claridad esas ideas no lo hace. En eso estarás de acuerdo conmigo.
Sí, estoy de acuerdo, sí. Creo que el que lo...
Pues, no, déjalo ahí. Bien. Y así ya acabamos la sección.
Entonces, de acuerdo.
Las palabras maravillosas.
De acuerdo.
Sí. Hemos llegado a un buen acuerdo.
Así que vamos a poner comida en la semana que viene.
Sí, no, es que esto ejemplifica un poco que lo que va a esta sección es posible. Sí. De acuerdo, un consenso, un pacto.
Un pacto.
Bueno, nos quedamos con el libro del Western.
Os dejo aquí el libro, lo vais a pasar... En fin, es que mira, tienes aquí...
Ahora me recuerdo.
Una ciudad llamada Bastarda, una ciudad sin ley, el desierto, la nieve, que esta tiene que ser buenísima. Uf, qué películas más buenas. Lo único es que viene solamente no viene la peli, viene solamente la descripción.
La semana próxima podéis traer el CD y el gato.
Esto ya se lo encarga.
Bueno, yo voy a poner el CD que es El hombre que mató a Liberty Valance, donde... No, pero espera, James Stewart hace papel de senador en este. Sí, senador con ganas de... Bueno, de candidato para
Y Jordi dice que lo ha visto.
Sí.
Antonio Gutiérrez Ruiz, Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Hasta la semana que viene, que traeremos el DVD. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Gracias. Cerramos esta puerta.
Vale.